bueno, pues lo hacemos con el mismo afán, con el afán de que se sigan haciendo inversiones en nuestro municipio que generen empleo y que generen suelo industrial para que los empresarios que puedan venir a la localidad pues puedan encontrar suelo a un precio asequible y se instalen en nuestra localidad y no se vayan a otros lugares. Esa es nuestra única intención. Insisto en que si esto finalmente pues no sale, pues nada, no pasa nada. Con tranquilidad no saldrá y seguiremos buscando fórmulas para resolver los problemas de nuestros vecinos, que es para lo que nos eligieron de forma mayoritaria en las pasadas elecciones. Nos encontraremos con 1.100 bloqueos, por lo que estoy viendo, siempre y cuando intentamos negociar en las comisiones informativas, pero sorprendentemente, pues cuando lo traemos a pleno, pues los criterios o los posicionamientos pues cambian bastante considerablemente. Díganos qué es lo que tenemos que hacer, que les encaje, porque insisto en que cualquier propuesta que nos van haciendo en las comisiones informativas las vamos teniendo en consideración y ahí están los documentos encima de la mesa, a disposición del público asistente también, de las negociaciones que hemos hecho con luz y taquígrafo, las propuestas y las modificaciones que se han ido haciendo a lo largo de las comisiones informativas correspondientes. Entendíamos que veníamos ya con una propuesta, una vez más, que podía alcanzar un acuerdo favorable de los grupos de la oposición, pero bueno, pues parece que no es así. Bueno, pues lo sufrirán nuestros vecinos nuevamente en sus carnes, que bueno, pues se ralentizarán las inversiones y tendremos que seguir buscando evidentemente otras fórmulas. Pero bueno, pues el presupuesto es el que es, y con esto ya termino. Los que llevan aquí ya más tiempo conocen los presupuestos municipales también, si los han querido mirar con detenimiento, saben que año tras año pues el capítulo de inversiones suele ser en torno a 100, 120 mil euros. Lo que conseguimos sacar para el capítulo 6 de inversiones, teniendo en cuenta que todo sube, que el gasto corriente sube, que los sueldos suben, que la prestación de servicios pues necesita contratación de personal, que evidentemente hay que pagarles, pues ya nos dirán ustedes cómo podemos acometer determinadas obras para las que se necesitan inversiones importantes, si no es con la vía de préstamo, que por otro lado podemos ir sin ningún tipo de problema, porque nuestro ayuntamiento pues tiene afortunadamente unas arcas bastante saneadas, por eso podemos ir a pedir préstamo, si no, evidentemente no podríamos ir. Lo que pasa es que si queremos hacer inversiones y conseguir que nuestro pueblo no se pare, pues necesitamos el voto favorable de, o por lo menos la contribución de los grupos de la oposición. Eso es lo único que pedimos. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues por nuestra parte, demagogia ninguna. O sea, nosotros, cada vez que le reprochamos, cada vez que le criticamos su mala forma de gestionar el dinero y recordarle que estamos en el 2019, no en el 2014, ni 12, ni 13, en el 2019, de puertas a 2020. Pues cada vez que le recriminamos su forma de gestionar el dinero de los argamasilleros, realiza usted un flashback y se va a gobierno de Cospedal y critican o dicen qué hacíamos y qué dejamos de hacer concejales que ni siquiera muchos de la mayoría de los que están aquí sentados ni siquiera estaban en este pleno, ni a concejales del Partido Popular. Entonces, deje de a nosotros repercutirnos su responsabilidad, que es que no solamente es suya. Mociones. Nosotros, cuando ha habido que pedir dinero, cuando ha habido que unirnos todos frente a un gobierno de un color, de otro, el Partido Popular siempre ha apoyado ese tipo de mociones desde el Ayuntamiento para pedir cosas que eran buenas para nuestro pueblo y para los argamasilleros, en materia de educación, de sanidad o en lo que haya sido necesario. No nos ha temblado el pulso precisamente para eso. Por otra parte, decir que en cuanto a las prioridades del Partido Popular, pues primero está, lógicamente, la red de aguas, el saneamiento, el polígono industrial y después cuidar esas infraestructuras culturales también. No queremos decir que se tenga que destinar 0 euros o nada en cuidar también infraestructuras culturales, pero ojo, mirando y cuidando mucho el dinero y el gasto. Lo que no podemos permitir es que una casa que todavía queda muchísimo por terminar, llevemos gastado más de 200.000 euros. Es que es una ruina. No podemos permitírnoslo. Es que primero va la obra necesaria, las obras urgentes de saneamiento, de red de aguas necesarias, y después, con un presupuesto más, más económico y más adecuado a los mimbres que tiene el ayuntamiento, pues van otro tipo de inversiones. Y decir que tampoco hacemos nada por el tema cultural, pues es radicalmente falso. Es que precisamente en ese tipo de enmiendas iba una dedicada a educación, cultura y deporte, en la que pedíamos al gobierno regional de García Page la construcción, de, por ejemplo, de una biblioteca, que nos piden la normativa que sea más amplia, porque estamos es muy reducida la que tenemos en función al número de habitantes, y nos piden que se amplíe para cumplir así la normativa regional. Pues como nos piden que se amplíe, pedimos que se nos destine un dinero para ampliar la biblioteca. Es una obra, una infraestructura cultural. La construcción de la cubierta de teatro auditorio, es decir, tenemos un problema, no vamos a tener fondos para poder arreglar el teatro, la cubierta del teatro auditorio. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues aparte de preocuparme por esta infraestructura, pedirle al gobierno de la Junta de Comunidades, ya que fue quien nos hizo esta infraestructura, pues aporte dinero para arreglarla. Y nos han dicho que no. O sea, nos ha dicho el Partido Socialista que no. ¿Y qué es lo que ha hecho aquí el equipo de gobierno socialista? Pues se ha traído de paseo al consejero de turno, se han echado unas fotos y no se ha llevado ninguna promesa ni ningún euro destinado a arreglar el techo del teatro auditorio en los presupuestos de Page para el 2020. ¡Cero euros! Entonces, una cosa es trabajar por la cultura y por las obras necesarias para nuestro pueblo, que es lo que hacemos desde el Partido Popular, y otra cosa muy diferente es la que hacen ustedes, ni demagogia ni nada. Datos constatables, objetivos, que se pueden constatar fácilmente pidiendo o con las copias de las mociones que hemos presentado y que las tenemos aquí presentes por si las quieren ver. Por lo demás, en cuanto a que van a sufrir las consecuencias de la inversión, los vecinos, lo que no van a sufrir, y nosotros no lo vamos a permitir, es que sufran una subida de impuestos motivada por una mala gestión que ustedes están realizando. Porque si los no se cubrían los costes en la actualidad, no se cubrían tampoco hace 4 años, ni hace 8, ni hace 12. Y sin embargo, nos obligan o exigen que ahora a los vecinos y también a los grupos de oposición seamos partícipes de una subida de impuestos, de tasas, para ahora que están en minoría. ¿Se cubrían los costes en mayo? ¿O en enero? ¿O en diciembre del año pasado? ¿O era lo mismo? Y nos lo piden ahora, en diciembre, después de haber pasado unas elecciones. Pues no nos parece de recibo, nos parece que nos están utilizando y no vamos a ser partícipes de haber gastado por encima de las posibilidades en cosas, en obras que eran menos necesarias y prioritarias que las que se están planteando ahora. Nada más.
En la palabra del señor portavoz de Izquierda Unida.
Aclarar que las tasas son tributos que se pagan como contraprestación de servicios públicos prestados. No se puede cobrar más de lo que cuesta el servicio. A ver si vamos a querer cobrar más para realizar obras, que me parece que eso es ilegal. Por otra parte, ahora nos ha comentado usted, yo creo que ha comentado algo como que tiene usted dejación de funciones. O sea, que aquí no paga la gente y no pasa nada, o sea, no se hace nada. Entonces usted está invitando a que la gente no pague. O sea, que yo lo que le he dicho... Que dice usted que hay ayudas sociales para pagar esos recibos. Pues si hay ayudas sociales, porque los recibos no están pagados. Que las personas que tienen problemas se les ayuda. Y yo lo que he comentado es de abrir expedientes. Yo nunca he dicho de llegar a embargar. Lo único que se ha embargado en este ayuntamiento hace años es un arenero, porque estaba incumpliendo todas las normas que tenían que hacerse. Pero no se embargó a nadie, pero se le abría expediente y la gente era una forma de apretar a la gente para que sepa que tiene que pagar. ¿Quiere usted cargar la morosidad en los más débiles? Y usted sabe que eso no es así. Por eso queremos ver los expedientes, a ver si son los más débiles o hay gente que no es tan débil, que no paga y que está mirando para otro sitio. A lo mejor ahí sí se puede ir a embargar o por lo menos que conoce los expedientes. Y nos dice usted que las reuniones que hemos tenido, que no decíamos lo que estamos diciendo aquí. Yo en tema del agua, se lo dije en el otro pleno que hablamos de esto y en estos días no hemos hablado del tema del agua. y yo tenía claro que íbamos a seguir de la misma línea. O sea, ahí están las actas de las reuniones que hemos tenido. O sea, que si usted ha dado por hecho de que nosotros íbamos a aceptar la tasa que no aprobamos hace dos meses, la vamos a aceptar ahora, pues yo creo que se ha equivocado usted en la interpretación de las palabras nuestras. En la Plaza de la Constitución usted presupuestó 130.000 euros y se ha gastado otros 100.000 euros más. Sin embargo, en el Rincón se presupuestaron 75.000 y se invirtieron 30.000 de arreglar los papeles, que parece ser que el año anterior también nos dijo que se habían pagado los papeles con los 30.000 euros, o sea que esos 30.000 euros los llevamos arrastrando ya varios años. Cuando pedimos informes, la intervención, ¿no?, quien sea, nos dicen cuando ya están hechos y que los tiene el alcalde, pero a nosotros no se nos dan los informes. Entonces queremos saber por qué ese ocultismo. Hemos pedido informes sobre el teatro auditorio, hemos pedido informes sobre el coste de la casa de Bachiller San Juan Carrasco, la copia de materiales. No tenemos esos informes. Hemos pedido informes de un montón de historias y no nos dan los informes. Están a su disposición. Es igual que cuando preguntamos cuánto se va a ingresar de la recaudación de ejecutiva. 120.000 euros. O vemos que son 500.000. O sea que de ustedes no nos podemos fiar nada. Y es por escrito y viendo que nos dicen que los planes E estaba y está el proyecto ahí, y ahora resulta que ponen 15.000 euros nuevas inversiones y es el 6% del proyecto, y ahora dicen que los que estaba hecho ya el proyecto. Aclárenos eso porque estamos un poco perdidos al respecto. Vamos a insistir en que nosotros no nos vamos a poner a subir lo que es la inflación.
A ver, ¿ha terminado? Bien, de verdad que insisto en que no termino de entender determinados argumentos. O sea, lo que me está diciendo el señor portavoz de Izquierda Unida es que le demos ayudas a la gente que no puede pagar los recibos para pagarnos a nosotros mismos. Es decir, que les anulemos los recibos, es decir, que no los vamos a cobrar. Porque darles ayudas a la gente para que nos pague un recibo de agua, es decir, no vamos a cobrar el recibo del agua. Es lo mismo. O sea que no entiendo el argumento que está usted diciendo, pero bueno, vale. Le damos ayudas a la gente para que nos devuelva el dinero, es decir, nos cuesta el dinero para dárselo a la gente para que nos pague los recibos, que luego nos van a volver a pagar, por lo tanto, seguimos sin cobrar el recibo del agua. Por poner un ejemplo. A ver, eso de que yo creo que no he dicho en ningún momento que no se agoten todas las vías que marca la ley a nivel de intervención, aquí está el señor interventor, a la hora de intentar cobrar por parte del ayuntamiento todos y cada uno de los recibos que se emiten en los respectivos padrones. Que por cierto, hilo con lo que decía en la anterior intervención el señor portavoz de Izquierda Unida, tenemos a una trabajadora que se dedica a actualizar los padrones, que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión del cobro que tenemos encomendada a la Diputación Provincial de Ciudad Real. Porque aquí la cuestión no es quién gestiona el cobro, sino si la gente puede o no puede pagar. Y que lo que marca la ley se agote en cuanto a los diferentes procedimientos a la hora de intentar cobrar los diferentes recibos que se emiten por el ayuntamiento. Pero es que no sé por qué pone en duda el señor concejal de Izquierda Unida estas cuestiones a estas alturas. O sea, que usted duda de que por parte de los servicios de intervención no se ponen todos los mecanismos para intentar cobrar los recibos del ayuntamiento. ¿De verdad, sinceramente, está usted diciendo eso en este pleno, aquí delante de todo el mundo? Pero vamos a ver, que todo esto está regulado por ley. Y cuando se emite un recibo por una administración pública, se agotan todas las vías que la ley esgrime para intentar cobrar los recibos. ¿Que hay una tasa de incobrables? Claro que sí. En todos los ayuntamientos de España hay tasa de incobrables, de recibos incobrables. O bien porque hay dificultades en las familias para poder pagar, o porque hay errores en los padrones. Pero esto insisto en que ya se ha explicado un montón de veces, no solamente en esta ocasión. Y bueno, pues parece ser que hay que seguir explicando una vez más lo mismo, pero que no le quepa duda que se agotan todos los todas las herramientas que marca la ley de gestión tributaria. Evidentemente, cuando llegamos al último paso, que es el de embargar, pues evidentemente desde el equipo de gobierno socialista cuando se está planteando entablar embargos sobre viviendas en muchas familias, que es lo único que tienen, la única propiedad que tienen para subsistir, pues evidentemente no lo ejecutamos, claro que no. No sé si es que Izquierda Unida pretende que sí se ejecute, por lo menos aclárenos exactamente qué es lo que quiere decir con sus palabras, pero insisto en que le quede a usted la tranquilidad de que todas las herramientas que marca la ley de gestión tributaria pues se intentan agotar a la hora de cobrar los recibos. Evidentemente, pues en todos los padrones pues hay tasas de incobrables que se van sucediendo todos los años y que, bueno, pues una vez agotados todos los trámites, pues ahí quedan. En cuanto a comparar la Plaza de la Constitución con otras obras, pues bueno, es tan sencillo como decir que la Plaza de la Constitución se beneficia en todos y cada uno de los vecinos de la localidad y otras obras no. O sea, que ese es uno de los argumentos principales, aparte de que era una obra, desde nuestro punto de vista, bastante necesaria, en un nudo que estaba en unas situaciones, en un nudo de comunicación que estaba en una situación bastante, bastante lamentable estéticamente y también en cuanto a regulación del tráfico. Y decir que no tienen información y que hay ocultismo, cuando absolutamente todas las facturas que pasan por este ayuntamiento tienen copia, porque es que tienen copia de las relaciones de facturas, porque están en la Junta de Gobierno. Y en todas las semanas de la Junta de Gobierno se pasan relaciones de factura. Es tan sencillo como verlas y decir, bueno, pues esta factura corresponde a tal obra, esta a tal suministro, esta a tal cosa. O sea que es bastante, bastante sencillo decir que no se transmite información por parte del equipo de gobierno. Es sencilla y llanamente mentira. En cuanto a las enmiendas que hacía referencia al Partido Popular, bueno, pues insistimos en que nos las presenten, porque que sepamos, enmiendas para ayudar a la gente que lo estaba pasando mal en la legislatura de Cospedal se presentaron pocas por parte del Partido Popular de Argamasilla de Alba, o por lo menos que tengamos nosotros constancia. Cuando la gente peor lo estaba pasando, en las circunstancias peores de la crisis, y usted, señora portavoz del Partido Popular, estaba, porque usted estaba dentro del equipo de gobierno del Partido Popular, no puede decir que no sabe de lo que le estoy hablando, porque usted precisamente estaba. Y no presentó usted ninguna enmienda a los presupuestos regionales para pedir que se ayudase a la gente, o para pedir que no se despidiesen maestros, o para pedir que no se despidiesen médicos, enfermeras, celadores, en fin. Aquel arrase que tuvo en la legislatura de Cospedal la señora presidenta, y que mucha gente pues sufrió en sus carnes. No vi ninguna enmienda a los presupuestos municipales por parte del Partido Popular de Argamasilla de Alba para ayudar a la gente de Argamasilla, sin irnos más lejos, a ustedes que también les gusta defender a la gente de nuestro pueblo, para pedir planes de empleo, que había gente que los necesitaba también en aquellos 4 años, para pedir más ayudas sociales, para pedir que no se cerrasen servicios como los que se cerraron, porque por irnos solamente al área social, el plan concertado tuvo un recorte bestial en la legislatura de Cospedal. Todas las políticas de inmigración, las políticas de juventud, las políticas de infancia, todas se recortaron. Planes de empleo, 0 desde el primer año. Y no vi ninguna enmienda por parte del Partido Popular. Ahora, si lo que queremos es ir de cara a la galería, pues mañana mismo el Partido Socialista de Argamasilla de Alba prepara una batería de enmiendas y las manda al Parlamento Europeo, que gobierna el grupo conservador. A ver qué nos contestan, porque vamos a mandar también la petición de que nos ayuden desde el Parlamento Europeo. Y bueno, pues a ver si es por mandar enmiendas para que ayuden al pueblo de Argamasilla de Alba. Eso es bastante, bastante sencillo, pero suena un poquito demagógico utilizar una batería de enmiendas en los presupuestos regionales a sabiendas que va a ser de difícil encaje y bueno, pues para venir luego aquí y querer llevarse la medalla de haber pedido para el pueblo de Argamasilla. Insisto en que nosotros mañana vamos a pedir al Parlamento Europeo, porque ante la virtud de pedir, pues eso. En cualquier caso, insisto en que nosotros no tenemos un especial interés, bueno, aparte del beneficio de nuestros propios vecinos, del conjunto de nuestros vecinos, en que se apruebe la medida que traemos de petición de préstamo a la Diputación, y se tiene que aprobar en las cuantías que hemos hablado en las comisiones informativas, les recuerdo a los portavoces de los grupos de la oposición, porque lo que se prevé recaudar con estos incrementos de la tasa de abastecimiento de agua y de la tasa de depuración significa poder amortizar el préstamo. Si nos vamos a una cantidad menor, evidentemente habrá que coger de otra parte, para poder pagar el préstamo. Y hoy por hoy, tal como está el capítulo de inversiones del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, aún a pesar o aún teniendo claro que las arcas municipales están saneadas, pero la capacidad de inversión, si no mejoramos los ingresos, pues es bastante limitada. Decir ahora que se baje al IPC, pues saben perfectamente que no es suficiente para poder amortizar las anualidades del préstamo, insisto, para obras que estimamos que son necesarias. Cualquier otra cosa, pues es engañarnos, hacernos trampas a nosotros mismos. Y precisamente ustedes, todos los que estamos sentados en esta mesa, sabemos precisamente de lo que estamos hablando porque lo hemos relatado en varias ocasiones en las comisiones informativas. Si ustedes lo que quieren es bloquear, porque aquí de lo que se está hablando es de actualizar tasas que llevan sin actualizarse varios años, como puede ser la del abastecimiento de agua, la de la depuración, o como el resto de tasas que traemos a este pleno, que vienen a generar mayores ingresos para mejorar servicios y para hacer inversiones en nuestra localidad, pues ustedes lo que están haciendo es intentar bloquear el desarrollo de nuestro municipio y que nos quedemos como estamos, pues vale. Nosotros no estamos de acuerdo en quedarnos como estamos, queremos mejorar. El esfuerzo que, insisto, se le pide a nuestros vecinos es perfectamente asumible. Las tasas son totalmente progresivas, es decir, paga más quien más consume y paga más quien más tiene, igual que cuando trajimos la otra propuesta de petición de préstamo con subida de impuestos, como puede ser el IBI de urbana o el IBI de rústica. Paga más el que tiene una casa grande que el que tiene una casa pequeña, y paga más el que tiene propiedades en terrenos en rústica que el que no tiene ni tierra para las macetas. Entonces son impuestos y tasas totalmente progresivos que, insisto, tienen en cuenta las diferentes economías de nuestra localidad y que estamos, insisto, proponiendo cosas que son perfectamente asumibles teniendo en cuenta la repercusión beneficiosa que tendrá para el conjunto de la localidad estas inversiones. Ahora, que no se quiere que se hagan, pues vale, ya está, díganlo claro y bueno, pues nos ponemos a otra cosa, seguiremos buscando vías, porque nosotros evidentemente para eso nos han elegido los ciudadanos, para que sigamos buscando soluciones a los problemas de nuestra localidad. Los traemos a este pleno, los intentamos negociar, insisto, por activa y por pasiva, asumiendo todas las propuestas que nos hacen en las comisiones informativas, y resulta que luego nos venimos al pleno y ponemos pegas y obstaculizamos, pues insisto, en que díganos cómo tenemos que hacerlo, porque insisto en que si queremos hacer inversiones y que los servicios que se prestan no vayan siendo cada año más deficitarios, pues no queda más remedio que actualizar. Por otro lado, como hacen la inmensa mayoría de los ayuntamientos del territorio nacional, porque díganme que ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, gobernados por el Partido Popular, no suben los impuestos. Me parece que no hay ninguno. Todos suben los impuestos o actualizan sus tasas, porque entre otras cosas es lo normal en un estado de bienestar como el nuestro. Y si queremos tener mejores servicios y queremos mejorar las infraestructuras de nuestro municipio, pues hay que fijarnos en los países nórdicos, esos que luego ponemos mucho ejemplo desde la izquierda, que tienen unos servicios extraordinarios y que tienen un montón de obras y de infraestructuras, pero eso no es ni más ni menos porque la gente paga impuestos. Porque, que yo sepa, hoy por hoy no hay otra forma de hacer estas cuestiones. Bien, pues procedemos a la votación de la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales vinculadas al proyecto de inversión iniciados con operaciones de crédito a largo plazo con la Diputación Provincial de Ciudad Real. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues no queda aprobado. Por lo tanto, como la otra vez, el punto 5, 6 y 7 no tiene sentido debatirlos, porque evidentemente están vinculados a este punto número 4.
Quisiera tomar la palabra.
¿Qué?
Quisiera tomar la palabra.
Sí, el señor interventor quiere tomar la palabra.
Adelante. Buenas noches. Bueno, quiero intervenir antes, por no interrumpir o no interferir en el sentido del voto. Decir que el informe técnico y económico que obra en el expediente es completo. Otra cosa es que no se sepa o no se entienda cómo se calculan los distintos componentes. Lo digo porque previo al pleno se podía haber pedido aclaración y con mucho gusto lo hubiera aclarado. Cuando se dice que se invierte 15.000 en el cuadro de amortización, Ese es el 6% de amortización del proyecto que se haya pedido de préstamo, de 250.000.
Se explicó en la comisión de cuentas.
No, 250.
¿El 6%?
250.000 al 6% de amortización suponen 15.000 anuales. Es el coeficiente de amortización que tienen esas obras. Igual que los 31.000 es un coeficiente de amortización sobre todas las obras que se han hecho que no están amortizadas totalmente. Al día de la fecha creo que eran 512.000 euros en inversiones. En cualquier caso, solicitar la aclaración previa a no presentar en el pleno algo como que se han baleado las cifras, cuando simplemente basta con pedir una aclaración que yo siempre la he dado.
Bien. No, pero si esto es redundar en lo que se explicó en la comisión informativa, se explicaron todas y cada una de las partidas que correspondían al informe de intervención, y precisamente en esta concreta se explicó que eran los costes de amortización de la inversión que se preveía hacer y de las inversiones que ya se han hecho, porque ya se han hecho inversiones en la red de abastecimiento de agua a lo largo de la legislatura pasada, cerca, insisto, de 800.000 euros, que evidentemente la ley dice que en los costes efectivos del servicio hay que marcar dentro del informe de intervención. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 8.
No puedo contestarle al interventor.
Sí, pero es que insisto en que se explicó en su día, tiene usted la palabra, ¿sí?
Yo he pedido un informe de intervención más completo. Aquí tengo un informe de intervención del año 97, en el cual está pormenorizado todas las partidas y todas las cosas. Antes, durante mi intervención, he pedido un informe de intervención bastante más completo.
Sí, pero ¿qué?
Tuviesen los datos bastante más claros, no 86.000, 45.000, sino que explicase un poco de lo que iba en cada concepto. Y ahora me está explicando lo del 6%. Yo, el 6% de 400.000 son 15.000. Ahora me estoy diciendo que no, que es eso. Pero bueno, seguramente que si lo hubiese explicado a lo mejor mejor. Pero de todas formas, yo no lo acuso al interventor de nada, porque el interventor no es el responsable de esto. Los cobros de esto es la Diputación, no tiene nada que ver con
eso. Sí, no, pero yo le he dicho simplemente que hubiera pedido aclaración previa y no en el Pleno manifestaban públicamente que el informe de intervención no es correcto.
Efectivamente, eso es sembrar dudas sobre el señor interventor, por lo menos eso es lo que yo entiendo y creo que entiende todo el mundo que está escuchando. Y bueno, insisto en que en la comisión informativa se explicó, señor portavoz de Izquierda Unida, se explicaron todas y cada una de las partidas del informe de intervención y se explicaron que en concreto los 16.000 euros una vez más corresponden a la inversión de los 250.000 euros, que ya se ha dicho dos o tres veces, y sigue insistiendo en los 400.000, no sé dónde se sacan los 400.000, de las inversiones que estaban previstas ejecutar, si este punto de petición de préstamo a la Diputación se hubiese aprobado, pues evidentemente ya hay que consignar en los informes de intervención las amortizaciones correspondientes a este préstamo. Y la otra parte de amortización correspondía, insisto, a la parte de inversiones que se han hecho en años anteriores, que han sido también varias. Bien, pues seguimos con el orden del día. El punto número 8 es la aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos administrativos. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches. Bueno, en los siguientes puntos lo que vamos a ver son diversas propuestas de modificación de ordenanzas fiscales referentes a diversos conceptos que también estuvimos viendo en las correspondientes comisiones informativas y que, bueno, pues acordamos traerlas de forma individualizada a este pleno para poder debatir sobre ellas y también votarlas de forma también individualizada. Bueno. Entonces, bueno, pues hay varias propuestas en función de varias modificaciones. La primera de ellas hace referencia a la ordenanza número 6, que es la ordenanza fiscal reguladora por la tasa de documentos administrativos. Decir que en este caso las propuestas que aparecen aquí no son propuestas que vengan directamente de los grupos políticos, sino que son propuestas que parten directamente de los departamentos de intervención, porque bueno, pues se reflejan cuestiones que se dan día a día en el trabajo administrativo del ayuntamiento. En este caso, las modificaciones que se proponen se refieren al artículo 7, que son las tarifas, y en el que se incluyen diversas cuestiones, algunas novedosas y otras que se modifican con respecto a las que ya estaban en vigor. En concreto, las que entran son el número 1, la clave número 1, que es por cada certificación catastral a través del punto de información catastral, donde antes había una única tasa que estaba dotada por 3 euros y ahora lo que se hace es que se diferencia la descripción literal de la descripción de la certificación catastral descriptiva y gráfica, estableciendo, por un lado, la literal, una bajada de 1 euro, y la B, la descriptiva y gráfica, por cuestión de que es más compleja su elaboración, subiría a 4€. Después aparece en el punto número 2 un apartado nuevo, que es por cada informe o certificado emitido en instancia particular que requiere informe de los servicios municipales y que no haya de surtir efecto ante este ayuntamiento no recogido expresamente en otros apartados, es decir, para informes que no vayan a ser utilizados de cara a este ayuntamiento. Hay diversas otras tarifas que se mantienen igual. La número 3, por cada comparecencia de interés particular, se mantiene igual. La número 4, parte de su informe de accidente de tráfico bajaría en 10€. La número 5, expediente de guarda jurados o de campo, igual. La número 6, expediente de declaración de algunos edificios, igual. La número 7, autorización para transmisión de licencias de vehículos de servicio público de más vehículos de alquiler, igual. La número 8, autorización para sustitución de vehículos de servicio público, igual. La número 9, por la expedición de licencia e instalación de vados, igual. La número 10, por expedición de licencia e instalación de máquinas eléctricas recreativas o de azar por año y unidad, se mantiene igual. Tendríamos la número 11, por la expedición de licencias de parcelación, agrupación, segregación o división urbanística, se quedarían 60€. La número 12, por expedición de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, aumentaría hasta los 50€. La número 13, por la expedición de informes de viabilidad o cédulas urbanísticas, aumenta hasta los 25€. La número 14, por tramitación de consultas previas para actuaciones urbanizadoras en suelo rústico, se mantiene igual. La número 15, también se mantiene igual, por expedición de licencia o autorización para instalación de contrabados. Aumenta la licencia por expedición de licencia de primera ocupación hasta los 60€. Esto es así porque se requiere de un trabajo de campo que realizan los servicios técnicos del Departamento de Obras y que en muchas ocasiones pues, requiere un número bastante amplio de horas de visita de las nuevas edificaciones para emitir pues, las licencias correspondientes de primera ocupación. En la número 17, la adquisición de certificados de antigüedad de inmuebles aumentaría también hasta los 100€, en 40€. Esta en concreto se refiere a aquellos certificados que se realizan para certificar la antigüedad de inmuebles que van a ser registrados en el catastro y que provienen fundamentalmente pues, de edificaciones que no han tenido los permisos pertinentes para su realización. Tenemos el caso, por ejemplo, de todos los chalés de la zona de la Alavesa, que bueno, pues es necesario. Sí. Vale. Bueno, pues parece ser, perdonadme, pero parece ser que tengo aquí un documento que es el antiguo.
Claro, bueno, pues en la comisión informativa que sabes que algunas se adaptaron.
Sí, sí. Bueno, pues entonces nada.
Repite la cantidad.
Comienzo otra vez. Bien, bueno, pues en realidad los conceptos son básicamente lo mismo. Lo que tenemos aquí es una modificación ya adaptada desde la comisión informativa con las propuestas que hicieron los señores concejales de ambos grupos y que, bueno, pues queda reflejada de la siguiente manera. Entonces, la clave número 1 se quedaría de la misma manera que he dicho. La número 2 por cada informe certificado. Que no vaya a surtir efecto ante este ayuntamiento, no recogido expresamente en otros apartados, se quedaría en 25€. La número 3, por cada comparecencia de interés particular, 2. La número 4, parte de su informe de accidentes de tráfico, 60. La número 5, expedientes de guardas jurados o de campo, 30. La número 6, expediente de declaración de ruina de edificios, 60. Pasaríamos a la 7, autorización para transmisión de licencias de vehículos de servicio público y demás vehículos de alquiler, 30. La número 8, autorización para sustitución de vehículos de servicio público, 18. La número 9, por expedición, licencia o instalación de vado, 18. La número 10, por expedición de licencia e instalación, máquinas eléctricas recreativas o de azar por año y unidad, serían 24. La número 11, por expedición de licencias de parcelación, agrupación, segregación o división urbanística, 40. La 12, expedición de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, quedaría en 40, no en 50, como habíamos comentado antes. La número 13, por expedición de informes de viabilidad cedidas o cédulas urbanísticas, 25. Tramitación de consultas previas para actuaciones urbanizadoras en suelo rústico, 600. La número 15, por expedición de licencia y autorización para instalación de contrabando, 18. La 16, por expedición de licencia de primera ocupación, 30. La 17, por expedición de certificados de antigüedad de inmuebles, 80. La 18, por expedición de certificados sobre inexistencia de expedientes sancionadores urbanísticos, de 40. Y la 19, por expedición de licencias de construcciones, instalaciones y obras, 6€. Por expedición de certificados, informes o copias de licencias de obras o actividades con una antigüedad superior a 3 años, serían 25, y luego aparecen la 22 y la 23, que es por expedición de copias de proyectos de soporte papel, respectivamente en blanco y negro y en color, que establecen los precios que son justamente los que cuesta emitir esas copias de proyectos aquí en el ayuntamiento. en el caso de los que se piden en A4 y en A3, que son aquellos que se pueden expedir directamente aquí en el ayuntamiento, pues son más económicos, 0,15 y 0,30 en blanco y negro, 0,50 y 0,90 en color, y luego pues en A2 y A1 se establecen los precios de imprenta a los que hay que enviar esas publicaciones. En el 24, con motivo de apertura de establecimientos sujetos a declaraciones responsables, comunicaciones previas 200. 25, con motivo de cambio de titular y actividades sujetas a declaración responsable, comunicación previa, si el interesado aporta documentación técnica 60. La 26, con motivo de cambio de titular y actividades sujetas a declaración responsable o comunicación previa, si el interesado no aporta documentación técnica y autoriza el traspaso de la documentación del expediente anterior, 150. La 27, se queda ya también como está, resto de actividades administrativas de control, supervisión y verificación de licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables no incluidas en los apartados anteriores, 50. La número 28, que es la de cualquier otro expediente no tarifado expresamente, se quedaría en 40. Y luego la número 29, que también es de nueva aplicación, tramitación de documentación que se presenta ante oficina integrada en recepción y registro del Ayuntamiento de la Masía de Alba, ventanilla única, en soporte papel que no sea admitida por medios telemáticos. En este caso, lo que se refleja es que se aplicará el importe igual a la tarifa vigente establecida legalmente por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en función del peso de los mismos certificados y ajustes de recibo. Esta en concreto se refiere a aquellas documentaciones que se presentan aquí en la ventanilla única, que no van mediante registro telemático, que hay que hacerlo en papel, y por lo tanto, bueno, pues lo que se hace es aplicar ese coste que al ayuntamiento le cobraría correos y que en los últimos años ha ascendido en un importe total cercano a los 10.000 euros anuales.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, en este caso se crean nuevas tasas, o se suben algunas de las ya arregladas, y pretendo ser muy clara y también muy breve. En nuestro programa electoral defendíamos como medida de acercamiento del ciudadano a la administración, como medida contra la despoblación, que cada año perdemos habitantes o centenares, o como ayuda también a la inversión y creación de empresas en nuestra localidad, precisamente eliminar trabas administrativas. Consideramos que hoy en día, quien necesite sacar, por ejemplo, una licencia de parcelación, agrupación, segregación y división urbanística, o una licencia de primera ocupación, o necesite obtener un informe de licencia de obras o realizar una copia de proyectos, quien de verdad necesite este tipo de servicios municipales es porque mayoritariamente quiere o va a invertir en nuestro pueblo. Y por tanto no podemos apoyar la subida de las tasas que desincentiven de algún modo o pongan trabas administrativas a nuestros vecinos creando nuevas tasas o subiendo las ya existentes.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, como comentamos en la reunión, dijimos que nos parecían excesivas, aunque se bajaron algunas. Nosotros es que seguimos pensando que las tasas hay que subirlas y que ligarlas al IPC. Lo que podemos es hacer cargar más a los vecinos. Yo no sé el afán recaudatorio que tenemos en esta legislatura, pero hay un afán recaudatorio que parece que hay que subirlo todo. Ya cualquier documento que venga cualquier persona aquí a solicitar, parece ser que hay que cobrárselo y que hay que... Pero bien cobrado, no es decir que lo vamos a dejar a medias. Entonces, no estamos dispuestos nosotros a que las tasas se suban más del IPC.
Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista.
Bueno, vista la cuestión, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio del punto. Esta en concreto es una propuesta que venía del Departamento de Intervención para mejorar la situación administrativa y la gestión de los recursos administrativos de cada ciudadano, para mejorar también la atención que se hace, y también no solamente se trata de subir algunas tasas, que las hay, por supuesto que sí, porque también se refiere a tasas que van aparejadas a un trabajo de los propios servicios técnicos del ayuntamiento, que requieren también de una dedicación en cuanto al tiempo y en cuanto a recursos propios del ayuntamiento. Por lo tanto, eso también habrá que cobrar, lo entiendo yo, por lo menos yo lo entiendo así. Desde luego lo que no tenemos que plantear es si nosotros vamos a seguir dando una serie de servicios que hasta ahora han estado muy por debajo de su coste real, lo vamos a seguir haciendo durante cuánto tiempo. Pues evidentemente todo eso también se va a ir reflejando en el gasto general del ayuntamiento y por lo tanto pues va a ir aumentando también el dinero que se va destinando a este tipo de cuestiones. Por otra parte, lo que digo también, ya aprovechando esta intervención en este primer punto, porque luego después vendrán más y por lo que veo, pues muchos de ellos vamos a ir en la misma cuestión, es decir una vez más lo que ya referí en concreto al portavoz de Izquierda Unida en la última comisión, y es que bueno, pues las comisiones están para eso, están para hablar, y evidentemente cuando se llega a una comisión en la que no se está de acuerdo, no pasa nada por decir, oye, yo no estoy de acuerdo en este punto. Lo que no me parece tampoco muy lógico es hacer dos comisiones diferentes, en esas dos comisiones establecer una serie de modificaciones que además, también en el caso del Partido Popular, se aceptan todas y cada una de ellas, se bajan las tasas que nos dicen ustedes que bajemos, las reflejamos como a ustedes les parecen, y a la hora de la verdad, cuando llegamos al pleno, pues no lo estamos a favor, que parece que no lo va a pasar. Bueno, pues al final lo que hacemos es un trabajo, de nuevo, perdido. Nosotros, bueno, pues intentaremos seguir no subiendo ya esa ordenanza de tasas, sino simplemente actualizándolas, porque no se trata solamente de subir algunas tasas, que las hay, lo vuelvo a decir, o de bajar otras que también las hay, sino que también tienen que aparecer diversos epígrafes que hasta ahora no aparecen y que, sin embargo, son también del día a día del trabajo de este ayuntamiento.
Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, ¿por qué negociamos, intervinimos y realizamos propuestas en la comisión informativa? Porque entendemos que si finalmente se suben con el, y ustedes hubiesen obtenido o obtienen el apoyo necesario, por, no por parte nuestra, sino por parte de una mayoría suficiente como para sacarlas adelante, nosotros tenemos que opinar, ¿no? Tenemos que, por qué presentar unas propuestas, es decir, si finalmente se obtiene el apoyo necesario, pues al menos que no se suba al 200% como ustedes planteaban en algunas de ellas, que se suban o se moderen en torno a un 20 o un 50 como mucho. Entonces, por eso participamos activamente, realizamos nuestras propuestas, porque nosotros desconocemos hasta la hora de la verdad, hasta hoy mismo, qué piensan el resto de concejales de esta corporación. Nosotros desconocemos si ustedes van a conseguir o no la mayoría suficiente para sacar adelante las propuestas que están realizando. Por esa cuestión nosotros pues trabajamos y damos nuestro punto de vista, e insisto, el punto de vista de dos concejales que en ese momento representan, pero que somos cinco concejales más y somos también un partido muy amplio, a lo cual también hay que oír. Entonces, en este el dictamen del Partido Popular fue de abstención para permitir que fuese traído a pleno y no de bloqueo, de abstención para permitir que se venga a pleno y en pleno pues se debata y ustedes intenten conseguir la mayoría necesaria, la mayoría simple, una mayoría necesaria para sacar adelante sus propuestas. Si no la consiguen, pues obviamente no es nuestra la culpa de los concejales de la oposición, que ni siquiera están en la Junta de Gobierno, porque es que nos vetaron siquiera estar en la Junta de Gobierno para tener más información con respecto al funcionamiento de este ayuntamiento. Entonces, que pretendan nosotros culpabilizar al Partido Popular, que es la oposición más oposición que existe hoy en este ayuntamiento, pues nos causa, nos sorprende bastante, la verdad. Nuestra posición, insisto, es que eliminar trabas administrativas, ya lo dijimos en nuestra campaña electoral, ya se lo prometimos así a nuestros vecinos, es facilitar el acceso y en este caso pongo el ejemplo de licencia de primera ocupación, que quien se anime hoy en día a invertir en nuestro pueblo, en comprarse una casa y requiera licencia, pues que se facilite y no que se le grave, porque es para aplaudirle, la verdad. Bien, visto el censo de que estamos perdiendo además población, nada más.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
La verdad es que son ustedes unos maestros en querer responsabilizar a los trabajadores del ayuntamiento de sus irresponsabilidades. Están diciendo que es que hay un informe de intervención que dice que pide que se suban, pero si estas son decisiones políticas, esto no puede ser el interventor al que ustedes habrán dicho, haznos un parte en el que haya que subir. Mire, cuando nosotros nos hemos reunido, claro que hemos dicho, hemos participado en las reuniones, para eso vamos, ¿no? Para eso cobramos, por ir a la comisión. Nos presentan ustedes modificaciones. Expedición de licencias de parcelación, agrupación o segregación urbanísticas. Pedían 200% de subida. Yo creo que porque dijéramos que era excesivo y lo bajásemos, pero no que le dijéramos que estábamos de acuerdo. Pues si hubiese aprobado, como decía la portavoz del PP, si hubiese aprobado, por lo menos podríamos decir, gracias a que nosotros estuvimos en la mesa negociando, se bajaron porque ellos querían subir un 200%. Querían subir un 100%. En la licencia para la tenencia de animales de potencialmente peligrosos. Querían subir un 140% en la licencia de primera ocupación. Querían subir un 66,67% en la expedición de certificados de antigüedad y otros inmuebles. Por eso participamos en la reunión diciendo que no estábamos de acuerdo y que se bajasen, pero que no estábamos de acuerdo tampoco con la bajada. O sea que lo que estamos diciendo es que podemos autorizar a que se suba lo que hemos comentado antes, el IPC. Lo que no podemos es las subidas que quieren. Y por otro lado, antes parece que acusan aquí a la gente como si fuésemos, como si yo hubiese pedido antes que le quitasen a la gente las casas. Pero no le voy a consentir que me diga usted a mí eso. O sea, yo he dicho a usted que haga su trabajo. que haga su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Y su trabajo es terminar el expediente, y por eso le hemos dicho que queremos ver los expedientes, y se han abierto expedientes, pero no, ya le he comentado que en otros periodos que se han abierto expedientes, la gente ha pagado, y no se le ha expropiado a nadie. Tan solo lo único que se ha expropiado en Argamasilla es un arrecero, que por cierto, lo están aprovechando ustedes.
Sí, bueno, pues es que vamos a ver, pero es que insisto en que duda usted que los expedientes no se llevan a su conclusión en todos los términos que marca la ley. Está usted dudando de los funcionarios públicos, por lo que veo, yo no estoy acusando a nadie, es que yo me ciño a lo que usted dice. Pero vamos a ver, que es tan sencillo como revisar la grabación, de verdad, que yo tengo oídos y estoy escuchándole con mucha atención, con muchísima atención. Y usted lo que ha dicho en sus intervenciones anteriores es que si se ejecutaban todos los términos que marca la ley. Y todos los términos que marca la ley es ejecutar los embargos. O sea, que eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. No me diga usted que le estoy acusando a usted de nada, que lo ha dicho usted, que está grabado, ¿eh? Y todo el mundo que está aquí presente lo ha escuchado. Si lo ha querido escuchar. O sea, que es que ha dicho usted lo que ha dicho. Y lo que está usted poniendo en duda es que los expedientes, no sé, que se quedan a medio ejecutar, a medio terminar, según lo que marca la normativa de recaudación. Es lo que está usted poniendo en duda, que no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Que lo ha dicho usted delante aquí de todo el mundo, ¿eh? O sea, que yo lo que digo es lo que usted está diciendo, literalmente. Y usted ha puesto mucho énfasis en sus intervenciones anteriores en decir que si se ejecutaban los expedientes de gestión de cobro, y claro que se ejecutan, se mandan los embargos a las entidades financieras, que tienen, donde tiene cuenta los interesados, y se intenta ejecutar al 100% el expediente completo de principio a fin. Y cuando ya no se puede cobrar o cuando ya concluyen que hay que hacer embargos, pues desde nuestro punto de vista, al menos desde el punto de vista del Partido Socialista, sin preguntarle a nadie, no necesitamos preguntarle a nadie externo que no esté sentado en esta mesa, desde nuestro punto de vista, hoy por hoy no vamos a ejecutar ningún embargo a personas que tienen pocos ingresos o que tienen como única propiedad su vivienda habitual. O sea, que lo tenemos muy claro, sin preguntarle a nadie, sin ser asamblearios y sin preguntarle a nadie, porque entendemos que los concejales que están formando el equipo de gobierno nos han elegido para tomar decisiones. Y eso es lo que hacemos día a día, ¿no? Tomamos decisiones. Y bueno, decir que no tienen ustedes información, por muchas veces que lo digan, insisto en que faltan a la verdad. Si no están en la Junta de Gobierno, como dice el Partido Popular, están en las comisiones informativas y reciben los listados de todas y cada una de las facturas que pasan por este ayuntamiento. Que hay concejales que ya no están y que han estado formando parte de estas corporaciones municipales, y todas y cada una de las facturas que se aprueban en este ayuntamiento tienen ustedes los listados. Todas, absolutamente todas. O sea, que no digan que no tienen información. Sí, se podrán reír todo lo que quieran, pero que es verdad lo que les estoy diciendo. No, pero es que es verdad, es que no estoy diciendo algo que no sea estrictamente cierto, estando en la comisión informativa, estando en la Junta de Gobierno o estando donde se esté. Es decir, que tienen ustedes información absolutamente de todo. Entonces, por mucho que insistan en que no reciben